Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Gobierno responsabiliza a Estados Unidos y Colombia para atacar al país en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Guatemala. Presidente John Matei reabre paulatinamente la economía del país pese a incertidumbre sanitaria. México. Medidas del gobierno logran aplanar la curva de contagios de COVID-19 en el país. España. La cuarta prórroga del estado de alarma crispa las tensiones políticas en la nación ibérica. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El gobierno de Venezuela acusa a Estados Unidos y a Colombia de aprovechar la amenaza mundial de la COVID-19 para atacar su país. El ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa realizada en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, la capital, ha acusado a Washington y Bogotá de aprovechar la situación que tiene amenazado a todo el mundo para atacar a Venezuela, en referencia a la incursión armada contra la nación perpetrada el domingo pasado.
El gobierno de Colombia utiliza el territorio de la República de Colombia para planificar, organizar, entrenar, proporcionar logística a todos aquellos que procuren actos de violencia, actos de agresión en contra de Venezuela.
Según el ministro, Venezuela tenía conocimiento de todos los movimientos de los atacantes y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana procedió a desarticular la operación nada más iniciarse. El domingo, un grupo de mercenarios terroristas trató de ingresar en territorio venezolano a bordo de dos lanchas a través de la costa de La Guaira, la zona marítima más cercana a Caracas. Durante su presentación, el ministro presentó las declaraciones de uno de los detenidos, José Fernández, alias Pepero.
En una conversación que sostuve con Antonio Sequea Torres, hablando de mi pago por la cooperación a la operación de $2 millones, me dice que no me preocupe, que ellos están siendo financiados por el narcotraficante Doble Rueda, familiar de Marta González, esposa de Cliver Alcalá Cordones, que estaban financiando el grupo de entrenamiento paramilitar encabezado por los estadounidenses Harold, Luke y Jordan.
Rodríguez vinculó al líder opositor Juan Guaidó a las acciones terroristas contra el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Por su parte, también vinculó a Washington y Bogotá al intento de derrocar su gobierno aprovechando la pandemia.
El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica decidió utilizar el tiempo de la pandemia para un ataque terrorista, para llenar de violencia a Venezuela.
En tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre un ataque eléctrico que afectó a varios estados del país, horas después del intento frustrado de un plan terrorista en contra de la nación.
Hemos venido, durante los últimos meses, hemos venido dando información relevante a este gobierno sobre el entrenamiento y campamentos existentes en Colombia para desestabilizar a Venezuela. Planes para agredir a nuestra patria, para agredir al pueblo venezolano, y a eso se suma hoy un ataque al sistema eléctrico nacional en su troncal de transmisión 765. Afortunadamente, ya hemos venido recuperando el servicio eléctrico a nivel nacional.
En un mensaje a la nación, el presidente de Guatemala, Alejandro John Matei, anunció el inicio del proceso de apertura económica en el país, permitiendo que las plazas comerciales puedan operar con las medidas de protección obligatorias.
Se permite la apertura de plazas comerciales, también llamadas centros de conveniencia, lugares en donde voy desde mi carro, me bajo, llego al almacén y me voy. Esos son los que están permitidos abrirse por el momento.
Las cifras de contagios detectados han variado en los últimos días, oscilando entre los 15 y los 45 infectados diarios, según explicó a Hispan TV el analista político Renzo Rosal. La información no fluye de la mejor manera, pero sobre todo no hay un estándar en el número de pruebas que le permita al sistema de salud y a la sociedad saber con mayor certeza la realidad de cara a la pandemia.
Básicamente el número de pruebas. Estamos todavía, no llegamos a con plenitud a tener ni siquiera 500 pruebas diarias. Y lo que se recomienda para en el caso de Guatemala es que por lo menos tuviéramos al menos unos 5.000 pruebas diarias.
Sin embargo, el presidente Alejandro Yamatei sugiere incluso que la enfermedad en Guatemala ya fue contenida, aunque lo afirma de manera relativa. Además, hace comparaciones con los vecinos de la región.
Tenemos la relativa certeza, y óigame bien, he dicho relativa certeza, que hemos logrado no solo contener el virus, sino que vamos superando el pico que esperábamos con bastante éxito. Y esto ha sido gracias a las medidas adoptadas y porque haciendo comparaciones con nuestros países vecinos, nuestras cifras son más que positivas.
Hasta ahora en Guatemala se han detectado 763 casos positivos, de los cuales 19 han fallecido y 79 se han recuperado. Las medidas que se pusieron en marcha con la Jornada Nacional de la Sana Distancia en México han logrado aplanar la curva epidémica de coronavirus, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana. Exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75% de la cantidad de contagios.
El subsecretario presentó durante la conferencia una gráfica que refleja cómo la epidemia se ha hecho más lenta en México, que aunque no es totalmente plana, refleja cómo se ha logrado controlar la transmisión del virus. Hasta el momento, México ha detectado más de 26.000 casos del nuevo coronavirus, que ha costado 2.507 vidas. Según Hugo López-Gatell, la pandemia podría llevarse hasta 6.000 vidas en el país.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El estado de alarma instaurado en España para detener el avance del nuevo coronavirus incrementa las tensiones políticas en el país entre un gobierno que propone una cuarta prórroga y la oposición derechista, que se niega a apoyar esta medida. El rechazo del líder del Partido Popular, Pablo Casado, a apoyar el mantenimiento de un instrumento tan excepcional 8 semanas después de su aprobación y en plena fase desescalada, no ha doblegado la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a optar por esta figura jurídica tan extrema durante la reunión del Consejo de Ministros.
Resulta evidente, a tenor de los datos en España y también en Europa, que la medida que está frenando el contagio, la propagación del COVID-19, es precisamente el confinamiento, la restricción de la movilidad. Lo estamos viendo. Por tanto, ¿cuál es el único instrumento que constitucionalmente se reconoce o reconoce ese poder al gobierno, en este caso de España, para poder confinar, restringir la movilidad y, en consecuencia, que no se pueda producir esa movilidad intradistrital o esa movilidad interprovincial? Ha habido presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, por ejemplo, el de la Comunidad de Murcia, el de la Comunidad de Andalucía, el de Castilla y León, que han reprochado precisamente al gobierno de España el no haber cerrado las fronteras interprovinciales para que, por ejemplo, madrileños no fueran a su segunda residencia a las costas. ¿Cómo puede hacer eso el gobierno de España si no es con el estado de alarma, señoría? No puede hacerlo. No puede hacerlo, señoría. Por tanto, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el único instrumento que ahora mismo permite al gobierno de España luchar contra el COVID, salvar vidas y defender la salud pública del conjunto de ciudadanos es precisamente la prórroga del estado de alarma.
Sánchez ha vuelto a llamar al Partido Popular a votar por mantener el estado de alarma en medio de medidas de desconfinamiento, con el fin de evitar una recaída de la pandemia.
Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que en un momento tan crítico como el actual, donde hay tantas incertidumbres, donde hay tanta angustia por parte de la ciudadanía, al menos de los dos principales partidos de este país, se espera, se desea un acuerdo para que haya precisamente esa prórroga del estado de alarma en esta desescalada que tenemos durante las próximas semanas. Creo, señoría, que es lo que están haciendo todos los países de Europa. Creo, señoría, que es reconocer la autoridad del Gobierno de España en un momento tan crítico. Creo que es también reconocer la voluntad del Gobierno de España de cooperar con las comunidades autónomas y creo que es, sobre todo, una voluntad manifiesta, al menos del Gobierno de España y del grupo parlamentario que lo sustenta, de ser precavidos, de ser prudentes en esa desescalada y, sobre todo, de garantizar un horizonte de esperanza que estamos viendo en la cara de muchos menores de 14 años y también de muchos mayores que han vuelto a recuperar precisamente la sonrisa porque están saliendo de sus casas y están empezando a recuperar esa normalidad. Trabajemos por ella, señor Maroto. Yo creo que no se arrepentirá ni usted ni su grupo parlamentario.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha avisado de que el único plan que contempla tanto el gobierno como su grupo parlamentario para hacer frente al coronavirus es seguir planteando prórrogas al estado de alarma hasta vencer la epidemia. Por ello, en rueda de prensa en el Congreso, tras la junta de portavoces, ha vuelto a pedir a todas las formaciones que apoyen la nueva prórroga a ser debatida este miércoles y todas las que sean necesarias, porque si no, quedarán retratados para la posteridad en cada una de esas votaciones cada 15 días.
Que los representantes públicos tenemos que ser conscientes de la situación que vive en nuestro país de enorme gravedad. Estamos viviendo la peor epidemia en 100 años y seguramente la peor crisis económica, como comentaba, de las últimas décadas, y tenemos que ser responsables. Cada 15 días pues la historia nos saca una foto a todos los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados y cada uno elige cómo quiere salir retratado en esa foto. Yo espero que los diferentes partidos políticos sean conscientes de este hecho y elijan sabiamente cómo quieran salir retratados en esa foto que lamentablemente nos está tomando la historia cada 15 días cuando prorrogamos el estado de alarma en el Congreso de los Diputados.
En tanto, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Miguel Garrido, ha concluido de la reunión que han mantenido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que la vuelta a la actividad es indispensable y ha resaltado la voluntad de su gobierno para ayudar a las empresas y su reactivación económica, con lo que se alinea a los contrarios a la prórroga del estado de alarma.
Hemos concluido que la vuelta a la actividad es indispensable y no se puede aplazar, evidentemente contemplando la necesaria precaución para evitar nuevos contagios. Por parte de la presidenta nos hemos encontrado una excelente disposición para ayudar a las empresas, especialmente en materia de desregulación y flexibilización, para adaptarse a las nuevas formas que van a tener que acometer para realizar su actividad. Es importante que en este nuevo periodo se traten de medidas excepcionales, pero que cuanto antes se vuelva a una normalidad, ya que no sería bueno que se aprovechara esta situación de crisis sanitaria para cambiar un modelo económico como el madrileño, que se ha demostrado enormemente exitoso y que ha permitido y puede volver a permitir en el futuro a reactivar, a ser dinámico, a generar riqueza, puestos de trabajo y bienestar para el conjunto de la sociedad.
Y no podría faltar la ultraderecha. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha confirmado que su partido votará una vez más en contra de prorrogar el estado de alarma derivado del coronavirus y ha subrayado al gobierno que tiene otros instrumentos legales si quiere mantener a los españoles confinados, a lo que sumó las habituales acusaciones de chantaje.
Hay otros instrumentos que el gobierno tiene a su servicio, como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Salud Pública, la Ley General de Salud. Son instrumentos que el gobierno puede poner en práctica para definir si necesita, si quiere que la población esté confinada de una manera total, parcial, distribuida geográficamente. Y por cierto, el gobierno también ha estado chantajeando a los españoles, dejando entrever que si cesa el estado de alarma, perderán la protección que se deriva de los ERTES. Bien, esto no es así, pero para que no quede ninguna duda, el Grupo Parlamentario Vox ha presentado una serie de enmiendas, entre ellas las que una para que aclare o quede claro que los beneficiarios de los ERTES derivados de la situación de estado de alarma siguen siendo beneficiarios de esos ERTES, porque lo que es peculiar no es la situación de estado de alarma, sino la situación económica derivada de la crisis de coronavirus. Por tanto, aunque pensamos que ya está recogido en la legislación, queremos aclararlo. Esa será una de las enmiendas que presentaremos a los reales decretos que ha aprobado este gobierno.
Sin embargo, tras la conversación que sostuvo el jefe del gobierno español en la noche del lunes con la presidenta del centrista Ciudadanos, Inés Arrimadas, el gobierno y esta formación política anunciaron este martes el acuerdo alcanzado, por el que ambas partes manifiestan la conveniencia de prolongar el actual estado de alarma para lograr vencer la pandemia, así como a mantener las medidas de protección en los ámbitos sanitario, económico y social, más allá de la vigencia del estado de alarma. Ambas partes se comprometieron a dialogar sobre la adaptación de los expedientes de regulación temporal de empleo y las ayudas a pymes y autónomos, que era una demanda de ciudadanos, para que puedan a las necesidades que se produzcan más allá del estado de alarma.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.